El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Hoy se encuentra con nosotros el doctor José Martínez Cruzado. Él dirige la red de Movimiento Fuerte, que está adscrita al Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura del Recinto Universitario de Mayagüez, que trabaja mano a mano en conjunto con la Red Sísmica de Puerto Rico, que está adscrita al Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez. Y le damos la bienvenida a Foro Colegial. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenas tardes, María Ludín. Muy bien, gracias a Dios. Saludos a toda la audiencia de Foro Colegial.
Gracias por estar con nosotros. Para propósito de aquellos que por primera vez conocen de la red de Movimiento Fuerte, le pido que nos haga un resumen de cuál es la misión de la red de Movimiento Fuerte y cómo trabaja en el día a día con la Red Sísmica de Puerto Rico.
Bueno, la misión del programa de Movimiento Fuerte es minimizar las pérdidas de vida y las pérdidas económicas que pudiéramos tener en un terremoto de alta intensidad. Por medio de la instrumentación sísmica, instrumentación del suelo, instrumentación de estructuras y la investigación pertinente, ¿verdad? De manera de que el programa de Movimiento Fuerte pues consta de dos partes principales: una red sísmica de Movimiento Fuerte para registrar terremotos de alta intensidad, a diferencia de la Red Sísmica de Puerto Rico, que registra sismos pequeños y moderados, pues ellos estudian la tierra per se y necesitan poder registrar cualquier sismo que ocurra allá en la China o en Japón, donde fuera. Así que sus instrumentos son bien sensitivos y todo eso lo registran. Pero cuando ocurre un terremoto muy grande, se salen de escala sus instrumentos y entonces los nuestros, los del programa Viento Fuerte, es que entran en acción. ¿Okay? Y eso es así pues porque en ingeniería lo que nos interesa realmente son los terremotos grandes, aquellos que pueden derribar los edificios, los puentes, las represas. Y por eso es que se llama programa de Movimiento Fuerte. En algunos países le dicen programa de movimientos violentos. ¿Okay? Entonces, en adición de esas estaciones sísmicas que tenemos alrededor de todo Puerto Rico, y de hecho en 5 países que tenemos estaciones sísmicas, en la República Dominicana, en las Islas Vírgenes Británicas, en las Islas Vírgenes Americanas y en Anguila, pues también instrumentamos estructuras, instrumentamos edificios, instrumentamos puentes, represas, torres de control, para poder estudiar el comportamiento de esas estructuras durante los movimientos telúricos y poder recomendar cambios a los códigos de edificación. Bien. Así que el programa Viento Fuerte sirve de respaldo para la Red Sísmica de Puerto Rico, pues la Red Sísmica de Puerto Rico es responsable de determinar magnitud, localización, aviso de tsunami a todas las agencias de emergencia en Puerto Rico. En caso de que la Red Sísmica de Puerto Rico se inhabilite por alguna razón, se colapse la estructura donde ellos estén o algo así, pues entonces el programa Viento Fuerte sería entonces responsable de llevar esa tarea.
¿Okay? Profesor, para eso ustedes tienen una instrumentación en Puerto Rico y en el Caribe. ¿Qué tipo de instrumentación tienen? ¿Cuál es el alcance?
Okay. Son sismógrafos, al igual que la Red Sísmica, pero trabajan en una frecuencia diferente. Los nuestros se llaman acelerómetros, porque lo que miden es la aceleración del terreno. Usted recordará de su clase de física, ¿verdad?, en la escuela superior, que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la masa la pone la estructura, la aceleración la pone el terremoto, y entonces esa multiplicación te da la fuerza con que el terremoto ataca la estructura. Así que mientras más aceleración ponga el terremoto, mientras más fuerte sea, pues con mayor fuerza va a atacar. Y mientras mayor masa tenga la estructura, pues con mayor fuerza le va a dar el terremoto. Así que una casa de hormigón armado o de bloque o de mampostería va a recibir mucha más fuerza sísmica que una casa de madera, que tiene mucha menos masa, ¿verdad? Así que ese tipo de instrumentación lo que utilizamos primordialmente, también, pues obviamente se utilizan, se han estado poniendo paneles solares, antenas de GPS que coordina todas las estaciones sísmicas, porque con el GPS pues se le da la localización exacta al instrumento y la hora exacta, y de esa manera quedan todas las estaciones amarradas. Bien, y debido al huracán María, que tuvimos sin luz por mucho tiempo y sin comunicaciones, pues desde entonces se ha decidido ponerle paneles solares a la inmensa mayoría de las estaciones sísmicas, de manera que ellas puedan continuar trabajando aún cuando se nos vaya la electricidad, ¿verdad?
¿Cuántas estaciones ustedes tienen en Puerto Rico o acelerómetros?
En Puerto Rico tenemos exactamente unas 100 estaciones sísmicas, pero entonces tenemos unas 24 en otros países, hay 17 que están en la República Dominicana, tenemos 6 estaciones en las Islas Vírgenes Británicas, una estación en San Tomás y otra estación en Anguila. Y pues normalmente me preguntan por qué ustedes tienen estaciones fuera de Puerto Rico, ¿no? Y lo que pasa es que como la isla está rodeada de fallas sísmicas, para uno poder monitorear adecuadamente una falla sísmica, tiene que tener o debe tener estaciones sísmicas al lado y lado de la falla. Así que aquí al lado de Mayagüez tenemos el Cañón de la Mona, y para poder monitorear bien esa falla, pues tenemos que tener instrumentación en la República Dominicana. Bien. Y de igual forma, hay una falla del Pasaje de la Negada que está al este de Fajardo, Maunabo, Humacao, y entonces, de hecho, pasa entre San Tomás y Santa Cruz. Así que pues hemos instrumentado también San Tomás, que está al otro lado de esa falla. Y esa falla del Pasaje de la Negada se une con la trinchera de Puerto Rico al norte en un punto en las Antillas Menores, que es la isla más cercana, es Anguila, y por eso instrumentamos Anguila también.
Okay. En esta experiencia más reciente que hemos tenido en Puerto Rico, y yo entiendo ¿verdad? La experiencia más significativa en esta era contemporánea, ¿verdad? Lo que pasó desde enero del 2020, ¿cuál ha sido el rol de la red de movimiento fuerte y si ese rol se hace más pertinente, ¿verdad?, con la posibilidad de que ocurran unos eventos de esas magnitudes?
Bueno, fíjate que en la red sísmica de Puerto Rico todas sus estaciones se salieron de escala durante ese terremoto, y las que estuvieron funcionando básicamente fueron las del programa de movimiento fuerte. De manera de que nosotros registramos las aceleraciones máximas, o los registros de aceleración pues te indican cuáles son las aceleraciones máximas que se le estuvieron avisando a la Autoridad de Energía Eléctrica, porque tenemos muchísimas represas instrumentadas, y ver si esas aceleraciones máximas excedían cierto valor que pusiera en riesgo el colapso de alguna de las represas, y eso fuera a tener entonces pues la consecuencia de que si se colapsa una de las represas, pues hay mucha gente que vive río abajo que quedan en peligro, ¿verdad? Gracias a Dios, las aceleraciones que se obtuvieron en las represas más cercanas, ¿verdad?, la represa de Luquetis, la represa de Guayabar en Juanadía, Luquetis en Yauco, pues no excedieron los valores que pudieron haber generado colapso de las mismas o rotura en las mismas. Y entonces, pues, luego de este terremoto, que tuvimos muchos registros obtenidos en la ciudad señorial de Ponce, que es la mejor ciudad que tenemos instrumentada en todo Puerto Rico, tiene actualmente 14 estaciones sísmicas. En ese momento habían 13, de las cuales 12 funcionaron adecuadamente. Y pues, esos registros sísmicos están sirviendo a los ingenieros, a los arquitectos, para la rehabilitación de las estructuras que fueron dañadas y para el diseño de nuevas estructuras que deben hacer en esa zona. Así que esos registros están siendo bien, bien útiles para los ingenieros y arquitectos en ese sentido.
Sí, adelante, me iba a decir algo más, profesor.
No, también la Red Sísmica de Puerto Rico solicitó fondos para mejorar el monitoreo sísmico en la zona suroeste de Puerto Rico a raíz de los terremotos, ¿verdad? Primordialmente de enero del 2020. Pidieron, creo que fueron unos $315,000 que fueron aprobados por la legislatura de Puerto Rico, y cuando eso tenía que ser aprobado por la Junta de Control Fiscal, que al verlo, pues la Junta de Control Fiscal no solamente lo aprobó, sino que lo incrementó a $500,000. Así que ese dinero adicional se le otorgó al programa de viento fuerte para que mejorara también el monitoreo de estaciones de movimiento fuerte. Y con ello se pusieron unas 7 estaciones adicionales y se mejoró la comunicación en la zona de la zona de suroeste, principalmente la ciudad señorial de Ponce y la ciudad de Mayagüez. Ahora esas estaciones, que muchas de ellas estaban en lo que se llamaba standalone, que hay que buscar los datos a la estación sísmica, en Ponce todas las estaciones tienen comunicación y la inmensa mayoría de ellas es por medio de radio. El instrumento tiene un radio que dispara la señal hacia un punto que hemos seleccionado. De hecho, tenemos tres repetidoras en Ponce. Uno es el centro judicial, otro es el obispado de Ponce y el tanque de la AAA que está en Punta Diamante. Son tres puntos donde cualquiera de las estaciones va a disparar una de ellas, y de esos tres puntos se dispara a la UPR de Ponce, y la UPR de Ponce nos envía los datos por módem celular hasta Mayagüez. Así que todas las estaciones en Ponce, incluyendo la que está en Isla Caja de Muertos, tienen comunicación directa ya con el recinto universitario de Mayagüez, y muchas de las que están en Mayagüez pues también se han logrado comunicar directamente con el recinto gracias a que nos dieron autorización para poner una repetidora en el edificio del Cerro de las Mesas, y allí tenemos estaciones que vienen desde Añasco hasta San Germán, ven el edificio, disparan hasta el edificio, y del edificio del Cerro de las Mesas pues se retransmite al recinto universitario de Mayagüez. Así que sí, se mejoró significativamente la comunicación con todas estas estaciones. De no tener ninguna estación comunicándose luego del huracán María en el 2017, hoy día tenemos prácticamente 85 estaciones de las 100 comunicándose directamente con Mayagüez.
Profesor, además de esa mejoría, ¿verdad?, por conducto de esos fondos adicionales, ¿qué lecciones en términos, ¿verdad?, de consecuencias a las estructuras que tienen los terremotos hemos aprendido de esa situación del 2020, y si ya estamos tomando acción con relación a lo que aprendimos de esa secuencia sísmica con relación a las estructuras?
Pues María Ludín, a mí lo más que me llamó la atención fue la reacción de los puertorriqueños en cuanto a las averías en las estructuras. Los códigos de edificación están hechos para que cuando ocurra un terremoto de diseño, el terremoto que está establecido en el código, las estructuras queden chuecas, no se colapsen, pero queden de forma tan averiada que hay que básicamente demolerla. Así que si la estructura no se colapsa, eso es un éxito desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista del código. Sin embargo, pues hemos visto que las personas con un terremoto que fue un 6.4, que okay, es grande, pero no es una cosa gigantesca, no es un 7, no es un 8, 8.5, ¿verdad? Pues hubo un sinnúmero de estructuras bien averiadas, y las personas le tienen pánico a regresar a esas estructuras a pesar de que se rehabiliten, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que los ingenieros en Puerto Rico debemos ser mucho más exigente de lo que dice el código, ¿ok? Ahora vemos el caso, por ejemplo, de las escuelas, muchas escuelas que tienen esta situación de la columna corta, que se agrietaron. Entonces, los padres claramente están asustados con que se vayan a colapsar, porque definitivamente sí se pueden colapsar en un terremoto grande. Estos arreglos a estas escuelas requieren una rehabilitación bien seria al respecto. Eso es un problema que estoy viendo, que esas escuelas necesitan que se le coloquen paredes estructurales, paredes con su fundación que vayan desde la base hasta el techo para que impidan el movimiento o minimicen el movimiento lateral de la escuela. ¿Okay? Problema que el gobierno está atendiendo directamente la columna corta y realmente eso no resuelve el problema. O sea, le están poniendo muchas veces a estas columnas, le están poniendo fibras de carbón para aumentar su capacidad, pero los análisis, los estudios demuestran que eso simplemente no funciona porque es un problema de desplazamiento, no es un problema de capacidad. El desplazamiento de la estructura es lo que hay que evitar, y el incorporarle fibras de carbón a la estructura no te aumenta la capacidad de desplazamiento lateral del edificio. Y eso, pues, para mí es extremadamente preocupante. De hecho, yo realmente exhorto a la gente que si la rehabilitación de su escuela no incluye paredes estructurales, básicamente en el plano donde están las columnas cortas, yo no aceptaría para nada esa rehabilitación ni permitiría que mis hijos fueran a ese tipo de escuela.
Sí, es un aprendizaje de algo que no nos había pasado pues anteriormente en el mundo contemporáneo, pero sin embargo, como es algo tan apremiante, ¿verdad? La vida de los seres humanos, especialmente los chicos y chicas en las escuelas, como que la acción debe ser un poco más proactiva y un poco más rápida quizás.
Sí, no, definitivamente. Oye, recuerdo un caso, por ejemplo, hay una escuela en Aguada que fui a verla y tenía de columnas cortas agrietadas. Y me acuerdo que la directora me dice, no, pero eso está allí desde el 2002. O sea, que la habían pintado por encima.
Era esa obviamente, grieta.
Obviamente no fueron generadas por el terremoto del 2020. Fueron mucho antes. Probablemente debe haber sido en el 2010, con el sismo que hubo en Moca, aquel 16 de mayo de 2010, sí. A la 1 de la mañana. Probablemente ese fue el sismo que agrietó esa escuela. Y pues no fue mayor hecho en aquel entonces, simplemente la pintaron y se acabó el evento.
¿Y qué tienen ustedes en perspectiva? Sé que recientemente recibieron una visita importante que presume pues nuevos proyectos. ¿Qué tienen en perspectiva?
Bueno, luego del huracán María, que eso fue el 20 de septiembre del 2017, pues en 10 días se acababa el año fiscal federal, ¿verdad? El 30 de septiembre. Y entonces, aquella situación que estábamos sin electricidad, sin comunicaciones, el Servicio Geológico de Estados Unidos logró comunicarse de cierta manera con la red sísmica, preguntándole a ver qué había pasado, qué daños había, y que se preparase una propuesta para ¿verdad? Arreglar lo que se hubiera dañado. Allí, la sismóloga de la red sísmica, la doctora Elizabeth Manacor, ni tonta ni perezosa, inmediatamente preparó una propuesta, como no sabía qué había sucedido porque no podíamos llegar a los sitios. Ella presumió que absolutamente todo se había dañado, tanto en la red sísmica de Puerto Rico como en la red de movimiento fuerte, como los mareógrafos y cuánto equipo tenemos. Y entonces preparó una propuesta de casi 8 millones de dólares que fue incorporada a unas propuestas que había por los daños del huracán Irma en Florida, por los daños del huracán Harvey en Texas y por los fuegos en California. Así que el USGS preparó una propuesta de unos 42, 43 millones de dólares que presentó al Congreso de Estados Unidos y esta se aprobó. De manera de que esos fondos los administró el USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y todavía no hemos terminado con ese proyecto. Hemos rehabilitado prácticamente todas nuestras estaciones, porque aunque solamente se habían dañado entre un 10 y un 15% de las estaciones, pues ya que se aprobaron los fondos, pues hemos cambiado prácticamente toda la instrumentación sísmica que teníamos, instrumentos mucho más tecnológicamente avanzados. Los que teníamos ya tenían unos 20 años aproximadamente, así que aprovechamos para cambiar eso, para poner paneles solares, poner mejores comunicaciones. Así que la red se ha renovado grandemente y ahora, ya después que terminamos la parte de las estaciones sísmicas en tierra, ahora estamos trabajando con los cambios en la instrumentación sísmica de las estructuras, de los puentes, la represa y los edificios. Y eso pues esperemos que lo tengamos finalizado para el 30 de septiembre de este año, que se terminan esos fondos.
Okay. Y el proyecto de recolectar datos para actualizar los mapas de sismicidad.
Okay, eso realmente Fíjate que bueno que traes el caso. Tú sabes que tenemos un mapa de peligrosidad sísmica que data del 2003 y que está influenciado por una falla sísmica que encontró el Servicio Geológico de Estados Unidos por medio de Carol Prentice en la entrada de la bahía de Boquerón. Y desde entonces, pues ese mapa no se ha renovado, ¿verdad? Después del huracán María, el gobernador que teníamos había solicitado una revisión del código y se hizo la revisión para el 2018, pero no incluyó poner al día ese mapa. Entonces, desde el 2003 para acá, se han encontrado fallas sísmicas en cantidad dentro de la isla. ¿Okay? Hay una falla que se encontró en el 2012, se llama la falla de Salinas, pero donde se encontró realmente fue en Juana Díaz, entre el río Descalabrado y el río Caña. Y es una falla que han ocurrido dos terremotos grandes en los últimos 10.000 años en esa zona. Y otra falla que entra por donde está la central Aguirre y sale por el río Culebrina, acá entre Aguada y Aguadilla, nos corta toda la isla así como en forma diagonal, como si fuera un sándwich del mesón. Y eso es una falla que tiene más de 100 kilómetros de largo que pudiera generar terremotos de magnitud 8.0. Entonces, hay que ver si la falla está activa o no. Yo tengo una muy fuerte impresión de que sí está activa porque registramos sismos en esa zona. Entonces, esa falla hay que localizarla. Como les digo, esa falla que entra por Salinas, ¿verdad? Por la central Aguirre, cuando llega a la zona de adjunta se divide en tres ramas, tres partes. Una de ellas sale por donde le digo, por el río Culebrina. Hay otra que sale por Añasco, en la falda de la cadena de montaña. Esa le llaman el Cerro Godén, la falla de Cerro Godén. Y hay otra falla que sale por el sur de Mayagüez. Entonces, estoy tratando de contratar a un grupo de personas para que busquen la falla de Cerro Godén, que esa se ha tratado de localizar varias veces, pero no hemos tenido éxito. Y entonces también la Autoridad de Energía Eléctrica está tratando de hacer gestiones con el Buró de Reclamación para que determinen esa falla que se llama el Great Saturn Puerto Rico Fault Zone en la zona sureste de Puerto Rico, en la zona de Salinas, en la zona de Juana Díaz, porque esa falla es urgente que se localice y se determine si está activa o no, porque va a cambiaría significativamente las cargas sísmicas con que hay que diseñar todas las estructuras, ¿verdad? Todas las escuelas, cualquier edificio. Y de hecho, aquí en el Departamento de Ingeniería Civil, viendo que han llegado tantos fondos para rehabilitación de estructuras en Puerto Rico, pues y se está rehabilitando con el código viejo, con el código actual, pero que no considera esas fuerzas sísmicas, pues le hemos hecho un bypass a ese mapa y hemos generado espectros de diseño para que los ingenieros puedan utilizarlo. Las cargas se incrementan como entre un 50%, un 70% en ocasiones. Pero eso es decisión del ingeniero, ¿verdad? Uh-huh. El ingeniero está obligado a seguir el código y FEMA lo que les ha dicho es que sigan el código. Ahora, se supone que un ingeniero responsable que sepa que tiene que ser más exigente que el código, que son requisitos mínimos, tiene que ser más exigente y nosotros estamos dando esa alternativa. Obviamente sale un poquito más caro al principio, pero si ocurre un terremoto está mucho más que pago el que se haga el diseño con unas fuerzas mayores como estamos recomendando.
¿Y dónde se busca esa información de las recomendaciones que hace el Departamento de Ingeniería Civil?
Bueno, eso se ha presentado ante el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y se está buscando la manera de que se fuerce a que los ingenieros tengan que considerarlo, ¿verdad? Y se ha presentado pues en diversos foros. Yo lo tengo disponible y en la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros se tiene disponible esos espectros.
Sí, que se me ocurre pensar que muchas personas quizás están escuchando esto por primera vez, van a empezar la construcción, el cliente final, no el ingeniero, que entonces pueda hablar y decirle a la luz de lo que usted nos está diciendo, pueda decirle al ingeniero, por favor, necesito que consideres esto que nos dicen los expertos. Entonces, ¿dónde lo puede acceder?
Sí, eso tanto lo puede conseguir en la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, como aquí en el Departamento de Ingeniería Civil de de Mayagüez.
Entonces, ya nos quedan 3 minutos finales, profesor. Quisiera entonces en estos minutos reflexionar sobre la importancia del trabajo que ustedes llevan a cabo. Esta dicotomía, red sísmica, red de movimiento fuerte, ¿cuán importante es para Puerto Rico?
Bueno, definitivamente para esto, ya estamos viendo que para el diseño de las estructuras en Puerto Rico, que sabes que el 75% de las muertes que ocurren en terremotos es por el colapso de edificios. Entonces, estas redes te demuestran qué cargas sísmicas tienes que estar utilizando para el diseño de esas estructuras, de manera de que no se colapsen y no se nos muera nuestra gente, ¿verdad? Durante un evento telúrico. Y te determina también diversos, cuáles son los usos apropiados de los terrenos, zonas donde, por ejemplo, los movimientos del suelo se amplifican significativamente y no debieras estar diseñando en esa zona, suelos donde son extremadamente competentes y sí debes estar diseñando, construyendo en ese tipo de zonas. Así que nos sirve de guía para saber dónde se debe diseñar, dónde no se debe construir y con qué carga sísmica debes poderlo hacer, ¿verdad? Se ha encontrado también que el conocimiento, el poder saber magnitud del terremoto, si viene o si no viene un tsunami, pues obviamente le da mucha tranquilidad al pueblo de Puerto Rico, a la gente en general, cuando usted tiene conocimiento de qué magnitud fue el terremoto, dónde fue y qué consecuencias pudiera tener, ¿verdad? Yo creo que también es importante, María Ludín, mencionar que la red sísmica de Puerto Rico y la red de movimiento fuerte son subvencionadas por una resolución conjunta de la ley 106 del 24 de julio de 2002, donde se le otorgan aproximadamente 1.6 millones entre las dos redes, y esa resolución conjunta va directamente a la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico, Administración Central, lo envía al recinto universitario de Mayagüez. Eso está siendo atacada, esa resolución conjunta, porque recordarás que se pretende que a la universidad se le otorguen hasta 500 millones de dólares y quieren algunos grupos incorporar esas resoluciones conjuntas dentro de los 500 millones de dólares, lo cual básicamente eliminaría los fondos a las redes sísmicas y sería la muerte para las redes sísmicas. No solamente las redes sísmicas, sino también hay muchas resoluciones conjuntas que son primordialmente de recinto de ciencias médicas, que quedarían en el aire. Así que yo creo que es importante que se conozca que las resoluciones conjuntas siempre han estado aparte de los fondos generales de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Cuando se daba el 9.6%, que eran como 870 millones de dólares para los fondos generales de la Universidad de Puerto Rico, las resoluciones conjuntas eran en adición a eso, totalmente aparte al fondo general. Y eso debe mantenerse de esa forma. ¿Okay?
Estaremos bien atentos a esta información que es tan, tan importante. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero le agradecemos una vez más toda esta información tan pertinente para el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias, profesor.
Gracias a ti, María Dudín, y saludo entonces a toda la audiencia de Foro Colegial.
Muchas gracias a los amigos en sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.